Désolé, je ne parle pas l'espagnol. Me di tal susto que me incorporé de golpe. El hombre alto era francés, no me conocía. Me miraba porque le gustaba. El aire se llenó de música de violines. Las gaviotas cantaron un aria. En mi pecho se desató una llamarada avasalladora y tuve ganas de girarme hacia mi amiga Camila y hacerle lo que en el resto de España se llama un corte de mangas y por estos pagos una butifarra. Pero conseguí contenerme. Me acordé a tiempo que reír no nos favorece a las mujeres mayores y me lancé a una retahíla de frases inconexas en la lengua de Molière como si me hubieran metido una moneda por una ranura y fuera una vieja jukebox largando disco tras disco. Ah, claro, franceses. Hay muchos por aquí, sobre todo en este tiempo. ¿De dónde sois? ¿Cómo os llamáis? ¿Estáis alojados aquí en el Hotel Llafranc? ¿Cuándo habéis llegado? ¡Qué buen tiempo tenemos! Y otra vez, ¿cómo os llamáis? Sonrieron ambos ante mi vehemencia, fueron a hablar a la vez y al fin el hombre impuso su autoridad solo con una mirada a su hija, que bajó sus ojos de adulta hasta el plato y me informó: ella es Amandine y mi nombre es Sebastián. ¿Sebastián? ¿Dijo Sebastián? Y el mundo no se conmovió y siguió su marcha dando vueltas y vueltas alrededor del sol como si nada hubiera ocurrido, pero una onda de fuego me recorrió de arriba abajo. Desde ese momento llevo este nombre cincelado en el cerebro. Cuando pienso en las cadencias de cada sílaba y ese tian final que podría ser tian, pero no llega a serlo, esa n larga, prolongada hasta el infinito, tan fuerte como un puñetazo en el estómago, tan suave como la pisada de una niña, tengo que parar de escribir. Los dedos se quedan en alto, respiro hondo como si fuera a perder el sentido y hundo la cabeza en las manos preguntándome por qué. ¿Por qué tuvo que pasar todo? ¿Por qué? Pilar Eire, benvinguda.
Oh, bueno, qué bonito lees, caramba.
No, està escrit, eh? Bueno, i l'autora la tinc davant, eh? És
fenomenal, de verdad. Me ha conmovido la forma en que has interpretado, porque esto es una interpretación, no es una lectura. Mi libro, mi color favorito es verte, con el que quede finalista del Premio Planeta.
Mi color favorito es verte. Efectivament, estem davant de la Pilar Eire, una dona que escriu aquestes històries que estan plenes de vida, estan plenes de sentiments i passen coses, però sobretot hi veiem persones de cap a peus amb totes les seves il·lusions, desitjos, contradiccions, pors, són realment humanes i t'hi pots assemblar, t'hi pots identificar en cada racó i per això segurament doncs, tenen l'èxit que tenen, no?
Bueno, la verdad es que mi color favorito es verte, es autobiográfica.
Sí.
Todas mis novelas lo son, porque la verdad es que en mi último libro, En un perfecto caballero, también sale mi familia. Y aunque sean temas ajenos a mí, pues mis personajes tienen mi forma de hablar o mi forma de amar, mi infancia, los sentimientos que tienen por sus padres. O sea que realmente todos los libros yo creo que son autobiográficos. Pero este concretamente explico un episodio de mi vida. Son tres días, de amor absoluto y loco por una persona, por un chico.
Tenía una edad.
Era más joven que yo, pero bueno, tenía 46 años y que conocí en Llafranc. Él me dijo que era corresponsal de guerra y todo el libro es realmente la búsqueda para saber si era verdad la historia que me había contado y sobre todo si me había amado, que al final era lo único que me importaba.
¿Y te había amado?
Bueno, tendría... Este es el final del libro. Perdóname, Silvia.
Pero, claro. Ya lo he dicho así, ¿eh?
Fue una historia de amor muy bonita, muy apasionada, que la gente, oye, me han pasado 5 años desde entonces y yo cuando voy a firmas de libros o cuando viajo, pues me vienen cantidad de gente. Y además es un libro, oye, que ha tenido, es curioso porque gusta de una forma transversal a gente joven, a gente mayor. Hay chicos y chicas de 22 o 23 años o 20 que se sienten identificados con la historia de amor de esta señora de 60 años que relato en el libro y a mí me produce mucha curiosidad porque veo que el corazón no tiene arrugas, ¿no? Siempre somos jóvenes.
Yo que me había enamorado de un hombre casi 20 años más joven y recuperarlo se había convertido en el eje de mi vida. He canviat de llibre, senyores i senyors, eh? Ara estic en amb el No me olvides, eh? Però fixa't tu, ah, Sebastián, ¿cuántas locuras he hecho en tu nombre? Joder, ¿cuántos tientos? tantos miles de horas amándote. Y por eso yo, en fin, que me había presentado al Premio Planeta y pretendía ganarlo, pesara a quien le pesara, le dije a mi buen médico: no, Ramón, adelante, yo arrastro las consecuencias. Quiero volver a ese momento de estupidez supina. ¿Dónde está el botón para rebobinar la existencia? Claro que si existiera este botón lo utilizaría para otras cosas. Para volver a esa primera noche en Llafranc, Sebastián me abrió el cuello de la blusa para ver la cruz que llevo sobre el pecho, mientras sus ojos brillaban con un fulgor insoportable. Nos pusimos serios. El tacto de sus yemas sobre mi clavícula. Ay, ese mechón canoso que le caía sobre la frente. Y yo me preguntaba, ¿cómo amará?
El divan amb Sílvia Coppolo. A l'estiu, dissabtes i diumenges a les 9 de la nit. A Catalunya Ràdio.
Coneixerem una miqueta més avui a aquesta dona, que la Pilar Eire és una molt bona escriptora, és periodista, la podem llegir a Lectures. Ara ets qui volia ser de menuda?
Bueno, a ver, yo siempre he querido ser periodista porque hay un retrato, una fotografía mía muy divertida de cuando era pequeña, que tenía 4 o 5 años, en el que me empeñé en una fiesta de disfraces, que me empeñé en disfrazarme de periodista.
¿Pero qué es disfraz?
Claro, entonces mis padres decían, bueno, ¿pero en qué consiste este disfraz? Sí. Ah, yo quiero ir de periodista. No sabía porque era muy pequeña, pero yo quería ir de periodista. Y al final, claro, tú eres una cría y no te acordarás, pero al final mis padres me vistieron con un suéter de rayas, con unos tirantes tipo un poco Pedro J. Ramírez, o sea que era ya una...
Sí. Sí, sí.
Precursora, y con un montón, sí, de periódicos viejos debajo del brazo y una boina, no sé por qué me pusieron una boina.
A la francesa.
A la francesa, exacto. Y me tuve, ya ves, ya era una premonición de Sebastián, y me tuve que pasar toda la fiesta de disfraces con los periódicos, la boina, el jersey, y hay una foto muy divertida de ese día en el que yo, vamos, iba disfrazada de periodista.
Molt bé, jo et pregunto, ets qui vol ser? I tu em dius, sí, jo volia ser periodista i soc periodista, però finalment una persona no és només l'ofici, encara que en el teu cas és realment una voluntat, un em presento aquí, vull guanyar, vull fer, pam, 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 però completament, com a persona, qui ets ara?
Bueno, es que tú tienes que pensar que en mi oficio me ocupa el 80 al 90% de mi vida, porque no hay nada que me guste más que escribir. Es que esto es... yo ayer hablaba con mi pareja precisamente y yo le decía, bueno, es que claro, yo creo que me estoy perdiendo muchas cosas en la vida porque siempre estoy escribiendo, siempre tengo que entregar, siempre estoy haciendo libros, siempre me estoy encerrando para escribir y creo que me estoy perdiendo muchas cosas. Y él me decía, bueno, pero es que yo al principio, cuando salíamos al principio, yo te proponía viajes y te proponía... Y tu expresión siempre era, bueno, de mártir, diciendo, pudiendo estar escribiendo, tengo que estar aquí en Lisboa, o tengo que estar en Francia, o tengo que estar en París, cuando podría estar en mi casa escribiendo. Y dice, cometí ese error los 2 primeros años de estar juntos, y ahora realmente pues ya no lo cometo, porque sé que es lo que más te gusta del mundo.
Avui al diván, Pilar Eire.
Tómate esta botella conmigo, en el último trago nos vamos. Quiero ver a qué sabe tu olvido, sin poner en mis ojos tus manos. Esta noche no voy a rogarte, esta noche te vas de veras. Qué difícil tratar de olvidarte, sin que sienta que ya no me quieras.
I la Pilar Eire ens ha triat aquesta cançó d'En el último trago de Chabela Vargas i els puc ben assegurar, us puc ben assegurar que no era l'estudi de Catalunya Ràdio. Ha volat. Ha volat en el temps i on has arribat,
no,
Pilar?
No, ¿sabes qué pasa? Que a mí todo lo que canta Chabela Vargas, todas sus canciones, que son casi todas de José Alfredo Jiménez, me entusiasma, o sea, porque para mí explica mi vida, explica la vida, esa intensidad con la que habla, pues es la misma intensidad con la que yo, mal o bien, he vivido todos los años que tengo de vida. Y es muy curioso porque yo yo he visto cantidad de recitales, la he visto en cantidad de recitales, la he seguido por muchos sitios, y los últimos años de vida siempre decían, Chavela Vargas está muy mal, siempre corrían estas leyendas de que estaba muy mal, que se estaba muriendo, su último concierto. Bueno, yo he ido como a 20 últimos conciertos.
¡Qué suerte!
De Chavela Vargas, pensando que era el último, entusiasmándome, entregándome, llorándome, y luego al cabo de 6 meses había otro, y luego otro, y luego otro. O sea, que tengo una conexión con ella, la verdad es que muy especial.
És com si la Chavela Vargas ens fes recórrer per als moments difícils de la vida, però llavors els poguéssim assumir, i fins i tot aquesta tristesa fos agradable, fos una certa melangia, fos com dolça.
Sí, sí, és muy, muy golosa.
Sí, de Minersé.
Sí, és una melancolia, una forma de amar muy golosa, porque es como cuando tienes un nervio, ¿no?, que te gusta tocártelo, hacerte un poquito de daño con la lengua en un diente, pues es exactamente lo mismo. A mí Chavela me acompaña, quiero decir, no me entristece, porque interpreta todo lo que yo siento, lo que he sentido, y es una hermana, yo la considero una hermana, y cuando estoy en casa, que escucha muchas veces música para escribir, no, la verdad es que no escucho música, pero cuando estoy en el proceso, pues, de buscar datos o de hacer otro tipo de trabajos, pues la verdad es que sí, la escucho muchas veces.
Tu és una hermana, perquè la Pilar és la mitjana de 3 germanes. I què tal amb les germanes? Com us ha anat? Com us porteu?
Bueno, muy bien. La verdad es que nos llevamos fenomenal. Mi hermana pequeña vive en Madrid y la mayor vivimos en la misma finca. Ella vive en el tercer piso, yo vivo en el segundo. Y bueno, tenemos una relación muy estrecha porque nos queremos mucho. No nos parecemos, porque ellas son señoras muy formales y yo no soy nada formal, ni lo he sido. Pero bueno, yo creo que ellas me perdonan mis fallos y me quieren tanto como las quiero yo a ellas.
I tu vas ser de bandera roja quan el pare era un senyor de dretes falangista? Explica'ns-ho, perquè l'aspecte de ser de bandera roja no, que no li tens.
Bueno, lo tenía, porque yo era en la universidad cuando yo hice filosofía y letras, empecé todavía en la Universidad Central, o sea que hace bastantes años, y bueno, yo salgo en los libros de historia, porque yo me acuerdo que... No, es que es verdad, porque dijeron que había un grupo de estudiantes que quisieron defenestrar al rector, eso se explica en todos los libros de historia, y a raíz de eso hicieron el estado de excepción del año 1969, y yo era uno de esos grupos de estudiantes, que no es que quisiéramos defenestrar al rector, sino el busto del rector, que era muy diferente, pero los periódicos quitaron eso del busto y dejaron solamente el rector, para crear todavía más la sensación de peligro y de que éramos muy malos. Y sí, realmente estaban partidos de izquierdas. A nosotros en aquella época, el PSUC, los partidos comunistas, los llamábamos revisionistas, nos parecían que eran muy de derechas, que eran muy, muy burgueses, y yo pues todavía estaba más a la izquierda de la izquierda de la izquierda, y eso pues me trajo pues unas discusiones con mi padre tremendas. Mi padre no podía entenderlo, era en mi familia todas de derechas, tanto por parte de mi madre, el único hermano de mi madre murió en la División Azul, murió en Stalingrado. Yo he escrito mucho también sobre mi tío Miguel, y mi padre, bueno, había sido miembro de Falange, había estado preso toda la Guerra Civil en la prisión Modelo, condenado a muerte. Toda mi familia, mi abuelo era juez, magistrado del Tribunal Supremo, toda mi familia eran de derechas, y la única de los 34 primos hermanos que somos, pues la única roja era yo. Y luego, pues la verdad es que creo que el corazón continuó teniéndolo a la izquierda, continuó votando partidos de izquierdas, pero bueno, no puedo negar que la vida me ha burguesado bastante.
Te ha burguesado la vida, también te has
volgut... Los años. Bueno, la verdad es que cosas que antes no creía o que...
¿Cómo era qué?
No, bueno, es que yo por eso entiendo la rabia, ¿no? El afán de acabar con todo que tiene la gente joven, a los antisistemas, porque yo también era así. Yo no quería el mundo aquel que nos dejaban. Yo quería que todo fuera distinto, ni mejor ni peor, pero quería hacer un mundo diferente. Y ya no porque fuera la época del franquismo y fueran los años grises del franquismo, sino porque cada generación lleva en sí el germen del mundo nuevo, ¿no?
El pare Jordi Llimona, ¿qué et va ensenyar?
Sí, és verdad, fue mi professor de religió.
Que pensava, una persona generosa, una persona autèntica, una persona d'esquerres, era socialista i alhora era independentista, en un moment en què es podia ser socialista i independentista.
Bueno, pero a ver, yo ahora voy a decir una cosa que me va, vamos, que no va a gustar nada, pero yo en el colegio pues era una niña, hija de falangistas, hijas de personas de derechas, pero no sé por qué fui a parar a un colegio catalanista.
A Isabel de Villena.
A Isabel de Villena, que creo que era el único que había en Barcelona en aquella época. Pero bueno, era, dábamos las clases en catalán, no había retratos de Franco ni de José Antonio, o sea, era una... Y yo, claro, era la única niña de la clase, creo, que hablaba castellano. Y entonces el padre Gimona, que era nuestro... yo tenía pues 10, 11, era el bachillerato elemental, porque luego ya me fui a otro colegio. Yo me acuerdo que el padre Gimona empezó el primer día de la clase de religión y dijo, ¿hay alguien que hable castellano de la clase? Y yo levanté el dedo, la única, éramos 30 porque aquellas clases estaban súper pobladas, levanté el dedo, dije yo. Dice, bueno, pues mira, puedes salir de clase, no hace falta que te quedes, te voy a aprobar la asignatura, por supuesto, te quedas en el jardín y cuando termine vuelves a entrar. O sea, no era porque iba a decir cualquier cosa, sino simplemente porque yo hablaba castellano. La mayoría de clases se daban en catalán. Tenía la Campmany, a María Aurelia Campmany, de profesora de francés. Tenía a Ricard Salvat, de profesor de literatura.
La María Aurelia Campmany ha estat asseguda aquesta mateixa, bueno, que pues, estàs tu ara asseguda.
Pues también había sido profesora mía, todas en catalán.
Y Ricard Salvat.
Y la verdad es que yo, pues voy a decir algo impopular, pero no tengo buenos recuerdos del colegio, ni de ese ni de ninguno. Yo era una niña, pues muy rara, era una niña solitaria, que me gustaba leer, que no... bueno, lo típico, mi profesora de literatura nos hizo hacer una redacción el primer día, y cuando hice la redacción pues empezó a poner notas, luego cuando tenía, bueno, esto que voy a contar es patético, pero bueno, empezó a explicar, a decir, bueno, este está bien, este está mal, y vi que no decía nada de mi redacción, pues yo tenía quizá 10 o 11 años. Y entonces yo dije, bueno, señorita Raval, digo, mi redacción no ha dicho nada. No, porque como te la has copiado. Y yo dije, no, no me la ha copiado. No, sí, te la has copiado o te la ha escrito alguien mayor, porque tú no has podido escribir esta redacción. Y yo, bueno, me puse a llorar como una magdalena, diciendo, ¿cómo? No me lo he copiado, no me lo he copiado, lo he escrito yo. No, 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 me humilló delante de toda la clase y tuvo que ir mi padre. Era una redacción sobre el Cantar del Mio Cid, recuerdo, y tuvo que ir mi padre a explicar, oye, no, que es una niña que le encanta escribir y le encanta leer.
El divan amb Sílvia Coppolo. A l'estiu, dissabtes i diumenges a les 9 de la nit. A Catalunya Ràdio.
I va ser a la universitat que Pilar Eyré va veure com la vida realment se li obria de bat a bat. Allà va estudiar Filosofia i Lletres i Ciències de la Informació i va començar a treballar a diaris com Hoja del Lunes, La Vanguardia, Interviu, El Periódico de Catalunya o El Mundo, per passar després a La Crònica Social i Rosa a la dècada dels 90 amb en Jordi González, a La Palmera, llavors a Televisió Espanyola, ui, a La Màquina de la Verdad, l'hem vist també amb Julián Lago, Hormigas Blanques, amb el Jorge Javier Vázquez, Qué Tiempo Tan Feliz, amb la Campos, la Nòria, amb en González, en fi, l'Eyré avui al divan.
El meu país és tan petit que quan el sol se'n va dormir mai no està prou segur d'haver-lo vist. Diuen les velles sàvies que és per això que torna. Potser sí que exageren. Tant se fa, és així com m'agrada a mi. I no en sabria dir res. Canto i sempre en sabré. Malalt d'amor pel meu.
I per què ens has triat el meu país és tan petit, d'en Lluís Llach?
Oh, és meravellosa esta canció. Lluís Llach i Marina Rossell, los admiro, me encantan los dos, todas sus canciones, pero particularmente esta, yo no tengo ningún sentido de patria, Silvia, para mí, ¿no? Es un sentimiento, una emoción que yo no conozco, no la comprendo. Y sin embargo, me conmueven tremendamente algunas canciones, o sea, que algo conectan de alguna forma con, yo creo que son canciones que conectan de alguna alguna forma con el yo profundo de cada persona, y concretamente esta de Hugh Jack, que yo la he escuchado en el extranjero, por ejemplo, y me ha hecho llorar. Pero bueno, por ejemplo, también me hace llorar la Internacional, el himno francés, Allons enfants de la patrie, esas músicas irlandesas que tocan en los funerales en Estados Unidos, el Grándola Vila Morena, el Bella Ciao. O sea, hay muchos himnos, y concretamente esta canción de Lluís Llach me parece
una maravilla.
Una maravilla.
I el català? El teu català?
Yo no hablo catalán.
Gens.
No, pero es que claro, yo creo que a mí se me tendría que conservar como un dinosaurio, porque es la muestra, ¿no? Es que es verdad, es como la muestra palmaria, ¿no? Es como el ámbar, o sea, la muestra palmaria de que en este país tiene cabida todo el mundo. Yo trabajo mucho en Madrid, viajo mucho por toda España. Entonces cuando me dicen, bueno, pero es que en Cataluña, no sé, no hablas castellano, pues te echan piedras por la calle. A mí me han llegado a decir esto, te tiran piedras por la calle. Entonces yo voy ahí y puedo decir con una seguridad en mí misma tremenda, decir, oye, yo tengo, no voy a decir los años, lamentablemente están en la Wikipedia, yo tengo no sé cuántos años y llevo no sé cuántos años hablando en castellano y nunca, nunca jamás me ha pasado nada. Voy a TV3, vengo aquí a Cataluña Radio, he escrito en periódicos en catalán, he escrito y nunca jamás, es que nadie me ha dicho, si no me hablas en castellano, si no me hablas en catalán, no te voy a contestar.
Pero ¿saps el català?
No, lo hablo muy mal. O sea, intento, a veces he intentado, porque, también me gustaría hablarlo y lo hablo tan mal, no tengo gracia, me entra... Cuando hablo, digo una frase, todo el mundo me dice, pero si lo hablas fenomenal, pero si tienes un acento estupendo, pero la primera frase, ¿no? Luego el resto ya no sé. Y sin embargo, utilizo muchas palabras en catalán sin yo incluso saberlo, porque yo, por ejemplo, necesito correctores en la editorial para las catalanadas que meto, ¿no? Porque, por ejemplo, digo, me entrebanco, ¿no? Tanto sí. No lo digo, pero bueno, alguna cosa sí que la digo, y me dicen, no, es que esto en castellano no es, o sea, que también hablo un castellano muy contaminado por el catalán.
Avui Pilar Eire, al diván.
Que me lleve una tristeza antes que sentir rencor.
El confinament, què ha representat per tu? Quins sentiments ha posat com en primer pla, no? Allò, flor de pell. Què ha passat?
Bumburi, que cantas Bumburi, que és molt bona.
Bumburi.
Bueno, pues la verdad es que yo vivo bastante confinada. La verdad es que es un tópico este que decimos siempre los escritores, pero es verdad, porque yo estoy encerrada escribiendo. Lo que necesitas para escribir es concentración y aislamiento, ¿no? Y esto realmente pues exige también estar en cierta manera confinada. Pero bueno, ha habido momentos emocionantes, lo de salir a aplaudir a las 8 de la tarde, pues por ejemplo ha sido, yo vivo sola, estaba sola con mis perros y entonces la verdad es que era un momento de comunión, ¿no? No solamente con las personas de mi calle, sino con todo un país, o sea, todos a la misma hora estábamos aplaudiendo, y era sentirte formando parte de un colectivo, que creo que es algo que solamente se da en las grandes catástrofes, ¿no? En las guerras o en momentos tan, tan duros como el que hemos pasado, y la verdad es que ha sido un sentimiento que m'ha enriquecido, creo que a mi i també al resto de los españoles.
Llavors, a veure, quan estàs escrivint o quan hem viscut ara aquests mesos tan difícils, Pilar, tornes sempre al sentit de la vida, el que és realment important a la vida, les persones que ho són, els sentiments que s'ho valen o no? És a dir, com si tinguessis sempre el quadre de la vida i un dia ampliessis una part, un altre dia una altra, allà hi ha un sol, aquí hi ha una pluja, aquí hi ha una parella que es troben, mira, aquí uns gossos, una família, no? Saps què vull dir? I en algun moment poses el focus. T'ha passat això amb el temps de la pandèmia?
Hombre, lo que me ha pasado es que, claro, que he tenido que aislarme un poco del tema de la pandemia para que no influyera en mi escritura. Yo estoy escribiendo un libro ahora que saldrá en noviembre y que lo empecé en enero. Es un libro que yo creo que tendrá bastante repercusión y no tiene nada que ver ni con la actualidad, porque no es un libro que pase en estos momentos, ni con la pandemia. O sea, que tenía que intentar que no me influyera, no dejarme llevar por las noticias del día a día, que además tengo también que decirte, Silvia, que... que llegaron a... Bueno, yo llegué a estar... A mí cuando la gente me decía, yo estoy muy bien, yo llegué a estar muy mal en el confinamiento, porque yo veía las cosas que leía y no sé, las muertes de los ancianos y cómo se tiraban, la gente se peleaba en el Congreso, las barbaridades, las fake news, las mentiras que se contaban y que la gente se tragaba y que me enviaban por WhatsApp. O sea, todo esto me sumía en una tristeza absoluta, y entonces lo que tenía que hacer era luchar. Yo ya normalmente ya tengo que luchar con mi entorno para concentrarme en el libro, pero en esta ocasión todavía tenía que luchar más para evadirme y para poder escribir, y realmente lo conseguía porque tengo mucha fuerza de voluntad, estoy muy acostumbrada a evadirme de la realidad. Mira, hay una cosa que yo cuento a veces para demostrar hasta qué grado puede llegar el tema de la concentración con la lectura y con la escritura. Mi marido, yo soy viuda, ¿no? Y mi marido estuvo en coma, tenía un cáncer y los tres últimos días estaba en coma, y nos turnábamos mi hijo y yo para cuidarlo, ¿no? Y entonces él estaba la última noche, él estaba con esa respiración estertórea, ¿no?, que tienen los agonizantes, ¿no?, que lamentablemente mucha gente conocemos, y la última noche pues yo estaba leyendo, y me di cuenta, no sé cuántas páginas habría leído, y de repente levanté la vista y dije, ¿qué pasa? Que no pasaba hace un momento. Dije, el silencio. Dije, Ferran se ha muerto. Y no me di cuenta de que se moría, estaba a su lado. Y no me di cuenta de que mi marido se moría porque estaba leyendo un libro. Y en eso es el poder, por una parte, el don que nos ha dado Dios, que yo creo en Dios, a los que nos gusta leer, porque podemos evadirnos de muchas cosas, y por otra parte también es la mente humana, las capacidades que tiene la mente humana de evadirse o de poder superar las dificultades de la vida que todos tenemos a través de cosas que nos elevan, ¿no?, como son la lectura y la escritura también en mi caso.
Pilar Eire, voy al diván.
La vi en un paso cebra toreando con el bolso a un autobús, llevaba medias negras, bufanda cuadros, minifalda azul. Me dijo, tienes fuego, tranqui que me lo monto, de legal salí ayer del talego. Qué guay si me invitaras a cenar.
Sabina, aquestes mèdies...
Con una voz muy joven.
Sí, aquí sí, en aquesta gravació, sí. Per què ens l'has triada, Pilar?
Me hace mucha gracia porque describe un tipo de chica que también era yo, entonces me siento aludida, ¿no? Me siento un poco protagonista de las canciones, valga la pavería, ¿no?, de sentirme así, pero bueno, me siento un poco la protagonista de las canciones de Sabina y en esta canción un poquito más.
A la segunda copa, ¿qué hacemos con la ropa?, preguntó.
La cinturilla le apretaba tanto que no se había podido poner ropa interior. Y el vestido, hecho deprisa y corriendo por Mercedes Ogel, su humilde modista, le rozaba la piel como si estuviera elaborado con tela de esparto en lugar de crepe de seda. Su cintura había aumentado 2 centímetros en ese último mes. Claro que el bebé tenía solo el tamaño de una lenteja, según le había detallado su futuro suegro, que por algo era ginecólogo y debía entender de esas cosas. Sin querer, Muriel sonrió. La única sonrisa que llegó a esbozar ese día, 20 de enero de 1971, porque se había enterado de que el doctor Campos Soto, el padre del que iba a ser su marido, había dicho al conocer su estado de buena esperanza: los hombres de España, cuando dejamos preñada a una mujer, nos casamos con ella. Aunque luego había tenido a bien aclarar: estoy hablando de chicas decentes, por supuesto. Las otras es de suponer que debían apañarse solas con el problema. A pesar de que no se le notaba, a pesar de que se había puesto una banda ancha de organza de color marfil en la cintura y llevaba un velo de tul de 15 metros que la cubría entera como una novicia, se colocó el ramo delante del vientre para disimular, porque nadie debía enterarse de que se casaba de penalti. Claro que lo del ramo no dejaba de ser una exageración. Eran 4 rosas blancas que ya estaban algo mustias y colgaban como lenguados hervidos. Pero a Muriel nada le importaba ni veía, porque entró en la iglesia llorando desconsoladamente, mientras a sus espaldas caía una lluvia fría y oblicua propia del invierno. Sus lágrimas rodaban por sus mejillas sin que ella hiciera el menor esfuerzo por contenerlas. No lloraba por el vestido, ni por las flores, ni por los fotógrafos gritones que se subían a los bancos, ni por los vecinos de Illescas que se agolpaban en la puerta y trataban de entrar a empujones. Illescas, Toledo, por cierto, un lugar del que ella, hasta ese momento, nunca había oído hablar. Lloraba porque no quería casarse. No quería estar ahí. No quería unir su destino a un hombre al que apenas conocía y que, a pesar de su fama de amante experto, que hasta había tenido una novia inglesa y otra francesa, a pesar de este espectacular currículum, la había dejado embarazada en el tercer polvo que habían echado. Un vecino tuvo el descaro de levantar una punta del velo y retrocedió estupefacto. ¡Es china! Claro, esto es retratar la época, además.
Bueno, sí, este
además, es un amor de Oriente.
Sí, ese es un libro que me da mucha rabia recordarlo porque es un libro sobre Isabel Preysler y Julio Iglesias, sobre su matrimonio que duró 8 años, en el que los abogados de la editorial me hicieron cambiar los nombres porque dijeron que podía ser susceptible de demandas y entonces tuve que cambiar el nombre de Isabel y el nombre de Julio por otros nombres y entonces, claro, el libro ya no tenía tanta gracia. Bueno, de todas formas, mira, esto es curioso porque demuestra un poco los famosos, ahora una anécdota frívola de los famosos.
Tú que sabes tanto de los famosos, sí.
Sí, bueno, para que veas que son unos grandes mentirosos todos, ¿eh? Porque aquí yo explico que Isabel
no
se casó.
No solo ellos.
Pero bueno, ellos son profesionales porque lo dicen de manera que pública y entonces para convencer a la gente. Yo estaba participando en un programa que se llamaba Hormigas Blancas, que eran como una especie de biografías de personajes famosos. Y entonces hicimos un programa sobre Isabel Preysler y yo era amiga, entre comillas, porque a mí no me gusta decir esto, soy amiga de los famosos porque no los considero amigos, pero bueno, tenía bastante relación con ella. Y entonces ella pues me llamaba, era un programa que grabábamos a lo largo de varios días, y yo decía, mira, pues hoy hemos hablado de esto. Ay, pues mira, pues cuenta esto y tal. Entonces yo dije, oye, Isabel, que hoy vamos a hablar de tu matrimonio. Digo, por cierto, que Jaime Peñafiel me está diciendo que te casaste embarazada. ¡Ah! Pilar, pero por favor, esto es mentira. Esto es que Jaime me odia, es que no es verdad, por favor. Digo, o sea, ¿no te casaste embarazada? No, pero si Chabeli nació a los 9 meses, pero por favor, tú di que no. Quedarás fenomenal, porque además Jaime es un mentiroso, es que me odia a muerte, y tal y cual, y bueno, nada. Y entonces yo como ahí en el programa he dicho, no, estás muy equivocado, Jaime. Lo presentó Jordi González en una época, y luego Jorge Javier Vázquez, estos catalanes. Y yo diciéndole a Jaime, estás equivocado, yo con la expresión de sabiduría, este aplomo que tenemos tan antipático los periodistas, no, Jaime, estás equivocado porque yo he hablado con Isabel, que no, Pilarcita, no, de aquella manera que habla Jaime, Pilarcita, que no. Y entonces, bueno, llego a casa por la noche, bueno, al hotel por la noche y tal, la llamo, oye, Isabel, ¿no?, que ya hemos hecho el programa y tal y cual. Digo, por cierto, Jaime ha estado todo el rato insistiendo en que te casaste embarazada, pero no te preocupes, que yo ya he dicho que no era verdad y tal. Silencio. Isabel, ¿estás ahí? Sí. ¿Por qué no es verdad, no? ¿Que te casarás embarazada? Callada. Isabel, ¿te casaste embarazada? Sí.
¿Y por qué va a cambiar la versión?
Bueno, o sea, como ya había pasado el programa, ya se había grabado, yo ya la había defendido de una forma ridícula, ya había hecho el ridículo delante de todo el mundo que se había casado embarazada, porque además Chabeli no nació a los 9 meses, sino que nació a los 8 y pesó 5 kilos, o sea, que era imposible que fuera 8 mesina. Entonces, pues ya ella ya había conseguido sus propósitos y ya me dijo, sí, es que me casé embarazada, pero bueno, no lo sabía nadie y Chabeli tampoco. Y gracias, Pilarcita, gracias. O sea, que hice el ridículo.
Veníem de la Preysler i anem a l'Iglesias. Que jo no la coneixia, aquesta cançó, eh?
Ah, és muy buena. Para bailar es muy buena.
Es diu Divorcio i és del Julio Iglesias, eh? Mira, mira.
Tú te fuiste y me dejaste encerrado en un infierno. El divorcio y 1000 papeles y una pila de recuerdos. Desde entonces no encontré una buena explicación. Aún no sé por qué te fuiste, pero empiezo a estar mejor. Pero
I tu et vas casar enamorada?
Sí.
Sí?
Claro. M'he casat tres vegades.
Tres vegades
t'has casat. Sí, però dos vegades con la misma persona.
Això ens ho has d'explicar.
Sí, bueno, me casé con el padre de mi hijo. Estuvimos casados 23 años, nos separamos. Muy bien, o sea, nos separamos, quiero decir, en muy buenos términos, porque pensábamos que, bueno, los dos teníamos ganas de vivir una vida al margen del matrimonio. Y luego a mi marido se le detectó un cáncer, ¿no? Y entonces, pues, volvimos a vivir juntos y nos casamos 15 días antes de que se muriera. O sea, que nos volvimos a casar. Nos habíamos divorciado y nos volvimos a casar. Y entonces nos casamos en el hospital. Nos casó el juez de paz de San Pedro de Ribas. Y nosotros vivíamos entonces en Ribas. Y bueno, y ha sido el hombre de mi vida, porque yo no puedo recordar ni a mi padre ni a Ferran sin ponerme a llorar, porque era una gran persona. Es el padre de mi hijo, era muy bueno, era la persona más buena que he conocido en mi vida. Nos hicimos mayores juntos y compartimos muchas cosas, y la verdad es que lo recuerdo mucho.
Trobareu el divan amb Sílvia Coppolo de Catalunya Ràdio a la nostra pàgina web i a Spotify.
Sé que hay cosas que me digo que no tienen que pasar. Se despiertan del olvido, vuelven para hacerme llorar. Yo me quedaría contigo una, dos, tres noches más si no hubiera roto el hilo. Ojalá volver atrás.
¿Admiras a la reina Sofía?
No.
No,
no, en absoluto. Yo he creado una reina, entre Pilar Urbano y yo hemos creado una reina que yo creo que no se corresponde con la realidad a través de nuestros libros, ¿no? Porque yo pienso que soy un poco culpable también de la visión que tiene la sociedad de la reina de España. La reina de España ha estado ten con ten con su marido, ha participado o al menos ha compartido, todo lo que ha hecho su marido. No sé si era consciente o no, pero desde luego se ha aprovechado de su estatus de reina. Ella se considera reina, morirá reina.
Parlava de la reina Sofía, jo.
Sí,
sí, sí.
Y bueno, y no, bueno, claro, de su marido, que es don Juan Carlos, o sea que, y creo que bueno, que su relación con la España real es mínima, apenas habla muy mal el castellano, entre otras cosas, no tiene amigas, ella lo ve esto como una gracia, pero a mí me parece que es una cosa bastante demostrativa de su mínimo arraigo con la sociedad. Y bueno, siempre se dice su gran dignidad por aguantar todas las tropelías que ha cometido su marido. A mí la gran dignidad sería decir, ahí te quedas y yo dejo todo esto, porque no puedo aguantar que me humilles públicamente. O sea, que decir, para mí la dignidad es no aguantar precisamente lo que ha aguantado ella. Pero bueno...
I de Joan Carles, et sembla que realment s'hauria d'investigar el que ha fet amb tots els seus suposats presumptes jocs bruts, comissions, etcètera?
Hombre, por supuesto, claro que sí. O sea, yo creo que el gran error precisamente es no investigarlo, incluso por el mismo. O sea, es que además si tú haces una lectura un poco vas un poco más allá, te das cuenta que esto le tiene que perjudicar. O sea, no, porque si tú dices de no investigarlo, estás reconociendo que está haciendo algo, que ha hecho algo que era indebido, porque si no realmente Lucy Taquilerafos, yo si realmente fuera inocente, me acusan de un delito y fuera inocente, lo que diría es, oye, yo renuncio a mi aforamiento, renuncio a todos los privilegios que tengo para que me juzguen y para que se demuestre que yo soy inocente. El hecho de que todos se vean obligados a protegerlo tanto, incluso su propio hijo, están demostrando que el rey ha hecho cosas que no debía haber hecho. Realmente.
¿Y de Felipe y Letizia qué opinión tens?
Bueno, pues mira, yo no han incurrido en ningún caso de corrupción. Creo que hemos atacado mucho a Letizia porque es el eslabón débil, y pienso que yo, pues a mí no me parece mal. Quiero decir, otro debate es el de la monarquía. Si tenemos que tener monarquía no debemos tenerlo, pero si los tenemos, pues yo creo que lo están haciendo bien. Son personas austeras, están haciendo esfuerzos, no tienen muchos problemas de comunicación, lo están haciendo haciendo muy mal la forma de transmitir su mensaje a la sociedad. Creo que tendrían que cambiar todo ese equipo de comunicación, la verdad.
¿Qué les dirías que fuesen diferente?
Bueno, pues que interactuaran, que hablaran con la gente, que supiéramos la voz que tienen. O sea, que es que tú mira hasta los de Inglaterra, fíjate tú que la familia real inglesa es la familia más real de todas las familias reales de todo el mundo. Y hemos visto durante estos 3 meses vídeos de Kate hablando con la gente. Ellos han tenido videollamadas, pero yo quiero saber lo que decían estas videollamadas. No quiero que sea una foto fija de doña Leticia o de Felipe con mascarilla y con una cámara de y con una pantalla de televisión delante. Quiero que haya un vídeo, un audio, y que nos demuestren cómo hablan. Es que además yo creo que nos llevaríamos grandes sorpresas. Pero hay esta fan de no, que no puede ser esto, que lo van a criticar esos hombres de gris que los rodean, ¿no?, que les impiden que se acerquen a la sociedad. Yo pienso que esto tendría que evitarse, tendrían que hablar con todo el mundo, y no solamente con los 4 monárquicos rancios que existen, tendrían que hablar con todas las capas de la sociedad, con estudiantes, con empresarios, con sindicalistas, con gente joven, con universitarios, o sea, con todo tipo de personas, y yo creo que nos llevaríamos una sorpresa agradable.
Som a Pilar Eire avui al divan.
Fue sin querer, es caprichoso el azar.
Y yo tuve un novio, que yo he sido muy noviera y soy muy enamoradiza, que le encantaba Serrat y además cantaba igual que él. Y esta canción era nuestra canción favorita y por eso desde entonces se me ha quedado. Este amor pasó, pero la canción se ha quedado en mi vida.
Mira la noga. No te busqué, ni me viniste a buscar. I has conegut el secret de l'amor? Saps per què a vegades hi ha amor i de vegades no n'hi ha?
No, la verdad es que no lo sé.
¿Es un misterio?
Sí, es un misterio total, porque salta cuando menos te dan. Bueno, no sé, yo he sido muy enamoradiza, he tenido amores leves, amores importantes, de todo, y la verdad es que en ese momento, además, es lo que, bueno, yo creo que por eso también puedo retratar el amor en mis libros, ¿no? Porque lo he sentido y sé que es absorbente, es lo que más te importa, es lo único lo que mueve la vida. El que mueve la vida es el amor, la pasión.
M'agrada molt la idea aquesta d'amores leves, com si fossin un mal i algun...
Sí, también. Es verdad.
Siempre sí. Duelen y entonces algunos sí, sí. Son leves, ¿no?
No, es que es verdad, es que los amores siempre duelen, es verdad.
Sí, clar, sí, aquesta idea sí, que sí, fan, sí, no? Sí, per això sí. Diu leves, sí, no? Sí, sempre fan sí, mal, sí. Però a vegades és una mica
sí,
menys.
Sí.
Pilar Eire, digue'm de què estàs orgullosa, del que has fet a la vida, Pilar.
Mira, Camarón, que lo fui a entrevistar poco antes de morir, ya estaba el pobre destrozado, y recuerdo que le hicimos una entrevista todo el día, estuvimos todo el día, no le pudimos sacar nada. Tengo unos manteles en su casa, en casa, que me vendió su mujer, por cierto, me vendió manteles, mantas, volví a Barcelona
no
cargada.
No dijo nada, pero...
No, y no habló nada, solamente dijo una frase buenísima, que era... al final, después de mucho, me hizo una entrevista un poco como esta. Le intentaba hacer yo una entrevista como un poco como esta que me estás haciendo tú, preguntándole así cosas para hacer, y el tío no me contestaba nada. Y al final me dijo, mira, periodista punta. Me dijo, yo dije, ¿qué? Me dijo, yo sé que soy algo grande.
Que bona aquesta
sí,
frase, eh?
M'encantó, sí.
I jo et deia, el millor que tu has fet, de què estàs orgullosa?
Bueno, no voy a decir mi hijo, porque esto es una obviedad que no está a mi altura. Pero no sé, estoy muy orgullosa de mi carrera profesional. Yo creo que estar 40 años, más de 40 años, viviendo de este bendito oficio, pues creo que en estos momentos es una carrera larga y que estoy contenta. He intentado llevarla a cabo con mucha dignidad. Y bueno, voy a dar mucha guerra todavía, porque tengo muchos años por delante todavía.
¿Quins objectius, quins llibres tens al cap? ¿Quines coses vols fer?
Tengo varios libros en mi cabeza, quiero continuar en lecturas, quiero que me siga apasionando todo, quiero interesarme por todo, no quiero decir eso de, ay, ya soy mayor, quiero estar tranquila, me quiero retirar, quiero viajar, no, yo voy a estar escribiendo y no sé, antes de ayer vi El Crepúsculo de los Dioses, el otro día vi El Crepúsculo de los Dioses en televisión y yo decía, bueno, cuando no me quieran haré como Norma Desmond, iré a las editoriales y a las revistas también diciendo quiero escribir, o sea, haciendo lo mismo que hacía ella cuando iba a ser Silvia de Mil y le decía, quiero hacer películas, seguiré igual porque es mi alimento, ¿no? Es la sangre que corre por mis venas.
¿Va ser tu pare el que et va animar a escriure?
Hombre, sí, mi padre me, sí, sí, me daba un duro por cada verso que yo hacía.
Un duro, hombre, hombre, sí. No, íbamos bien.
Hacía, sí, sí, yo tengo versos publicados, además publicaban a los 6 y 7 años, era como una, había una poetisa francesa que se llamaba Minute Druet en aquella época, que era una niña que escribía, y entonces mi padre siempre me comparaba con ella y decía, no, tú serás la Minute Druet española, y me animaba y decía, esta niña será escritora, y sí, sí, la verdad es que la pena que tengo es que no haya podido ver mis, bueno,
esta etapa.
Sí, cuando quedé finalista del Planeta, desde luego fue un gran momento profesional y me emocionó mucho, porque además fue el último premio que dio José Manuel Lara, que murió muy poco después, y mi padre era pintor y había pintado a José Manuel Lara cuando era pequeño, y entonces cuando me entregó el premio me dijo al oído, qué pena que no esté aquí Vicente, que era mi padre, y ahí, bueno, me puse a llorar como una magdalena.
Sempre perdem els pares abans del que voldríem, no?
Sí, siempre mueren demasiado jóvenes, porque a mí cuando me preguntan, cuando hablo de mi padre, me preguntan, ¿y qué edad tenía cuando murió? Era demasiado joven, o sea, tenía 94 años, pero es que es igual, era demasiado joven.
Quins valors et va transmetre la teva mare, la Pilar?
Bueno, mi madre era una persona muy alegre, muy extrovertida, o sea, yo creo que mis hermanas, por ejemplo, dicen que yo me parezco mucho en el carácter de a mi madre, ¿no? Porque era muy sociable, iba con todo el mundo. Mi madre era una persona de una familia muy, muy adinerada, ¿eh? No sé cómo decirlo de una forma más.
No, sí, se entén.
De una familia, y sin embargo, no tenía ningún tipo de, no era nada snob, hablaba con todo el mundo, tenía amigas de todas las clases sociales, no tenía ningún tipo de no era, iba, no sé, era una persona súper sencilla, que le caía bien, era simpatiquísima, además de que era una de las mujeres más guapas de Barcelona, porque no es por nada, pero la gente que la conoce de aquella época todavía me dicen, ostras, tu madre es que era igual que Ava Gardner, era tenía los ojos verdes, o sea, era bueno, no sé, era encantadora. Se murió muy joven, demasiado joven, ella sí que de verdad, y la verdad es que dejó un gran vacío en nuestra familia.
Pilar, en diverses ocasions has dit, és que jo ja sóc una persona gran. Llavors és com si l'edat tingués un pes molt important a la teva vida.
Bueno, sí lo digo, porque yo me siento muy joven. O sea, yo cuando me miro en el espejo y veo a esa señora del espejo, digo, ¿pero quién es esta señora mayor? ¿Dónde se ha ido? ¿Dónde se ha ido Pilarita? Porque es que mi corazón sigue siendo el mismo. O sea, yo cuando me dicen, la gente cambia, la gente... Yo creo que el corazón siempre permanece igual. O sea, tienes el mismo carácter que cuando eres pequeña, que cuando eres joven. Y yo siento las mismas emociones, la misma pasión, me enfado por las mismas cosas, cojo cabreos, voy a televisión y me cabreo por algo, me cabreo con alguien, me enfado con alguien, exactamente lo mismo que hace 20 o 30 años, y yo digo, intento siempre, y la gente me dice, ay, pero ya, ¿qué más te da esto? Tú ya estás por encima de estas cosas. Yo digo, es que no quiero para estar por encima. El día en que diga, ya estoy por encima, es que empezaré a vivir la mitad de la vida, yo quiero vivirla toda.
¿Y la lluita per semblar més jove? ¿Cómo
bueno, pues también, pues claro, yo también quiero tener un aspecto agradable, y quiero, y me cuido, y voy al, tengo, me hago mis tratamientos, evidentemente, además, pues claro, también me gusta estar mona y me ocupo mucho y hago, bueno, hago ejercicio, voy al gimnasio todos los días, por ejemplo, y me pierde la ropa, o sea, quiero decir, estos 3 meses de confinamiento he tenido verdadero síndrome de abstinencia porque no podía comprar ropa, o sea que ahora me estoy lanzando a las tiendas, o sea que tengo la tarjeta Visa con Parkinson casi.
Si t'haguessis de definir en una línia i mitja, imagina't que féssim un diccionari autobiogràfic i tu has de posar el teu nom, Pilar Eire, que és el nom professional, Pilar Eire Estrada. Què hi posaries?
No sé. La verdad es que es difícil. No lo sé. En mi WhatsApp tengo una frase que a mí me gusta mucho, que es... hay otros tiempos mejores, hemos tenido en la vida otros tiempos mejores, pero es igual, este es nuestro tiempo, y es lo que creo yo. O sea, yo pienso, a mí la gente que habla de mi época, mis años juveniles o antes o lo que sea, pues esta es nuestra época, esta es mi época, y quiero vivirla a fondo, y supongo que esto es lo que, no sé, lo que me define, la pasión, ¿no? Quizá.
Tómate esta botella conmigo.
I la Pilar se'ns ha pres totes aquestes ampolles amb nosaltres. Bueno, aquí tenim aigua, Però hem pogut compartir aquest temps de vida. M'agrada molt aquesta idea de Pilar Eire, aquest és el meu temps. Seria aquesta.
Esta, la... muy buena.
Sí. No? Sí, sí, el que m'estaves dient és això, eh?
Sí, sí.
Aquest és el meu temps, no? El temps que visc, aquest és el meu temps.
Qué difícil tratar de olvidarte sin que sienta que ya no me quiere.
I efectivament tens tota la raó, no és gens fàcil ser en aquesta professió. Tu has dit i estar-hi 40 anys i, o més, i jo he pensat, i ser una dona.
També, és veritat,
eh? Sí, sí. I fer-ho bé i pensar que et tornes a posar davant de, abans dèiem del full en blanc, ara és de l'ordinador, i que vols millorar el que ja has fet, que ja no et val repetir el mateix esquema perquè estaries abaratint qui ets, no? I per res, vol, perquè et vols divertir-ho, però vols créixer i fer-ho cada vegada millor.
Tómate esta botella conmigo.
I saben?
En el último trago me ves.
A la que acabem.
Esperamos que no haya testigos.
Llafranc l'espera.
Si acaso te diera vergüenza, si algún día sin querer tropezamos. No te agaches ni me hables de frente. Simplemente la mano nos damos y después que murmure la gente. Nada me ha.
I et sents una dona lliure, eh?
Sí, bueno, sí, sí, sí.
O bueno, sí és lo que pago. Però sí.
Sí, sí, la verdad es que hago bastante lo que me da la gana, sí. Sí, sí.
Pilar, i que per molts anys ja ens agradarà veure al novembre la teva nova novel·la.
Muchas gracias.
De debò que sí, que vagi molt bé.
Ha sido unos momentos muy interesantes, muy intensos, que me han obligado a pensar, y a recordar y a plantearme cosas de mi vida, y te lo agradezco.
Gràcies a tu, Pilar, i molta sort, molts èxits, no canvies. Amb Edu Arnàs i Luis Ángel Alonso al so, Núria de la Fuente a la producció, us ha parlat Sílvia Coppola.
M'hauria agradat viure en una masia perduda entre alzines i pins vora el mar. Allà a l'Empordà, amb una barca petita per sortir a pescar, m'hauria agradat. M'hauria agradat que per aquella finestra mai hagués pogut veure aquell cotxe daurat frenar massa tard, o no trobar-me la mare la nit de Nadal plorant d'amagat. Però ningú em va avisar que es podia escriure una carta com qui demana el menú per dinar. Però ningú em va avisar i el cambrer no em fa cas i tot sol en silenci m'acabo el meu plat. Potser se compleixi allò que m'hauria agradat.